Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y aquí estamos dándolo todo, como ya sabéis, a mí me gusta, a vosotros os gusta, nos gusta a todos. Vaya tela de semana, ¿cómo vamos? ¿Qué novedades? ¿Qué? Yo os lo dije a finales del año pasado cuando nos reunimos todos y aquí a mis compañeros, y también os lo dije nada más comenzar el año. 2019 se fue, se alejó, se murió, se quedaron las cenizas, el viento las arrastró, se las llevó a las abuelas junto para crear algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo que creo? El 2020. ¿Y cómo viene el 2020? Madre mía, qué primer mes. Yo os digo una cosa, no sé vosotros cómo estáis, pero a mí me está yendo, vamos. ¿Qué queréis que os diga? Ha vuelto la creatividad a mí, he vuelto a viajar, tengo un montón de proyectos, de ilusiones, he empezado a dejarme un poco de preocuparme las cosas que no dependen de mí, y yo lo veo un progreso. Yo espero que también estéis progresando y que también estéis evolucionando como nuestra primera colaboradora que viene y que no para de evolucionar, y para mí es un placer tenerla como cada jueves por aquí. Para los más pequeños, claro que sí, viene con su amigo inseparable Lío, así que ya sabéis quién es, ya sabéis de quién hablo, es nuestra cuentacuentos particular, y esta noche viene con un nuevo cuento y una nueva historia con Lío. Así que, sin más demora, os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, como cada jueves, también tenemos que dar las buenas noches a todos los niños y niñas que están ahí esperando a que les contemos el cuento. Y ahora vamos a dar las buenas noches a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
¡Hola, Pilar! Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien y muy relajadito.
Anda, ¿estás bien y relajadito?
Sí, sí, porque mira, Pilar, el otro día mi papá y mi mamá nos dieron una sorpresa.
¿Os dieron una sorpresa?
Sí, sí, dicen mi padre y mi madre. Prepararos, prepararos, que nos vamos a ir a un sitio que os va a gustar mucho. Y entonces nos dijeron que no nos iban a decir dónde nos iban a llevar. Y nos fuimos a un sitio. Y cuando entramos por la puerta, va una señora que estaba allí en un mostrador y dice, toma, y me da un gorro y unas zapatillas. Y a mi hermano y a mi hermana, y a mi padre y a mi madre, también les dio un gorro con unas zapatillas. Entonces, dice mi padre y mi madre, que vayamos detrás de ellos. Entonces, mi hermana se metió con mi madre y mi padre y mi hermano y yo nos metimos en otro sitio que era un vestuario.
¿Un vestuario?
Sí, sí. Entonces coge mi padre y saca el bañador de mi hermano de una bolsa y saca también mi bañador. Y nos dice que nos pongamos los bañadores. Y claro, Pilar, le decimos, ¿y para qué nos vamos a poner los bañadores? Y entonces dice mi padre que es una sorpresa. Y nos ponemos los bañadores y nos da nuestro padre una toalla para cada uno. Y nos dice que nos pongamos los gorritos y las zapatillitas que nos han dado. Entonces abre mi padre una puerta y ¡Pilar! Era una piscina muy grande, muy grande, muy grande. ¡Anda! ¿Te fuiste a una piscina de invierno? Sí, sí, pero mira, había unos chorros que te daban en la cabeza, otros chorros que te daban en los pies y otra cosa que hacía burbujitas. ¡Anda! ¿Estuviste en un spa? Sí, sí, así se llamaba ese sitio. Y mira una cosa, Pilar, el agua estaba muy calentita, muy calentita. Y nos lo pasamos muy bien nadando y en los chorritos. Y luego mi papá dice que nos vamos a meter en un sitio. Y nos metemos en un sitio y salía vapor por todas partes y hacía mucho calor. Y entonces le digo a mi padre que eso a mí no me gusta. Y nos salimos, mi hermano y yo, y nos quedamos con mi madre en la piscina grande. Y luego nos llevaron a una más pequeñita y flotabas en la piscina.
¿Flotabas en la piscina?
Sí, sí, porque decía la señora que era una piscina del agua de Mamueto, decía.
Ah, porque tenía mucha sal.
Sí, tenía mucha sal y flotábamos y nos lo pasamos muy bien.
¡Qué bien que papá y mamá te hayan llevado a un spa! Porque además es muy divertido, ¿a que sí?
Sí, sí, es muy divertido y te lo pasas muy bien. Y claro, Pilar, te quedas muy relajadito. Y cuando salimos de allí, ¿sabes qué pasó?
¿Qué pasó?
Pues que todos teníamos mucha hambre.
Claro, por tanta agua y tanta relajación os dio a todos mucha hambre, es normal.
Sí, y entonces dice mi padre y mi madre que nos van a invitar también a comer.
Anda, qué buen día tuvisteis en el spa y luego de comida. ¡Qué bien! Otro día que vayas a ir al spa, me lo dices y yo también me apunto.
¡Qué bien! Pues otro día cuando vayamos a ir al spa, yo te lo digo, ¿vale?
Vale. ¿Y qué te parece si después de contarnos lo bien que te lo has pasado en el spa, empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí arropadito en la cama y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Riquete, el del copete. El hada de nuestra historia estaba muy ocupada aquel día. Las reinas de dos países vecinos estaban a punto de ser mamás por primera vez. Y ella, como amiga de las dos reinas, debía estar presente cuando los bebés nacieran para darles sus bendiciones. El primero en nacer fue un principito que era, pobrecito, muy requete feo. Tenía un gran mechón de pelo, por lo que le llamaron Riquete, el del copete.
¡Vaya niño más feo!,
dijo el rey al ver a Riquete. Sí, pero cuando crezca tendrá una gran virtud, contestó el hada ante la palabra del rey.
¿Una gran virtud? ¿Qué virtud?,
preguntó la reina con gran curiosidad.
Será feo solo exteriormente, porque por dentro será el joven más sabio y bondadoso de cualquier reino. Y, además, aquella persona a quien ame tendrá también esos dones. contestó la dulce hada mientras sonreía al mirar al bebé. En el otro reino nació una niña muy linda. Al verla, todo el mundo quedaba admirado de tanta belleza. «Es una niña preciosa, es tan hermosa», dijo la reina con gran cariño. «Será el orgullo de nuestro país. Todos los príncipes vendrán a pedirla en matrimonio», comentó el rey, muy feliz por su princesita. «Es cierto, pero tendrá un defecto», dijo el hada que acababa de llegar del reino de al lado. «¿Un defecto?», preguntó la reina, muy preocupada. «La niña será muy agraciada por fuera, pero un poco torpe e ingenua. Pero no os preocupéis, porque no será así siempre», contestó el hada con una voz muy extraña. Pasaron los años y Riquete, con su típico tupé, se hacía cada vez más bondadoso y sabio. Pero no era feliz. Su aspecto era bastante feo y, por eso, ninguna doncella le miraba. La princesa, al contrario, cada día gustaba más a los jóvenes por su belleza, pero todos se alejaban de ella cuando abría la boca para decir algo. Un día, mientras la princesa paseaba por el bosque, se encontró con un muchacho bastante feo. Era Riquete. Tras asustarse un poco, se dio cuenta de que era un muchacho de gran corazón e inteligencia. Riquete, nada más verla, sintió que se enamoraba de la princesita. Como se vieron durante muchos días, se hicieron amigos. La princesa aprendió muchísimas cosas de Riquete y daba gusto escucharla hablar sobre cualquier tema. Con el tiempo se decía que la princesa no solo era la más bella, sino que era prudente y sensata. Por eso el castillo se llenó de pretendientes de muchísimos lugares que iban a pedirla para esposa. Pero todos eran rechazados por la linda muchacha. Un día llegó al castillo un apuesto joven. Era no solo muy sabio, sino que, además, tenía un gran atractivo. Había algo que le diferenciaba: su gran copete.
«Soy el príncipe Riquete, el del copete, y deseo contraer matrimonio con la princesa más bella del mundo», exclamó ante la corte de palacio. El amor no solo había cambiado a la princesa, sino también a Riquete. Como suele suceder entre las personas que se quieren bien. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente Lío nos queda despedirnos de todos nuestros amigos.
Sí, Pilar, ya solamente nos queda despedirnos y decirte que me ha gustado mucho el cuento.
Pues nos alegra mucho saber que te ha gustado el cuento. Así es que, Lío, te espero para el próximo jueves.
Sí, el próximo jueves te vuelvo a llamar, ¿vale?
Vale, Lío, hasta el jueves. Vascón FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes, deseando que paséis una feliz noche. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y el martes estaremos aquí con un nuevo cuento. Feliz sueño también para vosotros. Hasta siempre, amigos.
Vaya, parece que hemos conocido al perro de lío. Muchas gracias, Pilar. Un cuento fantástico, una historia que os habéis contado ahí. Bah, ¿qué voy a contaros? Encantado y claro que sí, que nos vemos a la próxima semana. Y después de Pilar, ahora los críos han de irse a la cama porque nos vamos con algo más serio, algo potente y curioso. Es un colaborador que lleva relativamente poco tiempo con nosotros, pero que ya se ha hecho un hueco en el corazón de toda nuestra audiencia y, bueno, dicen que la experiencia es un grado y él tiene muchísima experiencia en este tema de radio, este tema de contenidos. Y, bueno, pues esta noche decía que iba a hablar tal vez, de Umberto Eco. Vamos a verlo, si habla de Umberto Eco o de quién nos habla con nosotros y con todos vosotros esta noche, Manu. We'll never be words apart, maybe in magazines, but you'll still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share. Buenos días a todos los oyentes y participantes de Radio Universo Literario. Comienzo esta semana con un nombre que, como poco, debería sonaros, Umberto Eco. Hablamos, a fin de cuentas, del que fue el creador de El nombre de la rosa, una de las novelas de misterio más aclamadas del anterior siglo y que acabaría siendo padre legítimo e ilegítimo, sin darse cuenta, legítimo de una grandiosa película del mismo nombre y protagonizada por Sean Connery, un jovencísimo Christian Slater y dirigida por Jean-Jacques Anel, en una coproducción italo-francesa con, ojo al dato, Alemania del Oeste. Por otro lado, padre ilegítimo de un videojuego español creado por Paco Menéndez y Juan del Can, titulado La Abadía del Crimen. Dicho juego constituiría, por y para muchos, una de las obras más importantes jamás creadas en el panorama nacional, dentro del mundo del software y de los videojuegos. Y es que hablamos de los 80, señores. De dos amigos que desarrollaban con mucha ilusión una adaptación de la novela de Umberto Eco. 33 años van a pasar desde que La Abadía del Crimen viese la luz en 1987, una aventura gráfica que tuvo sus grandes dosis de polémica debido a su dificultad, pero que contaba con un diseño y una complejidad tan difícil de ver para la época, junto al honor de conseguir una muy buena adaptación de la novela. Opera Soft es el encargado de crear esta aventura y fue publicada para Amstrad, CPC, Spectrum, MSX y PC. ¿De qué iba el juego? Hablamos de una aventura gráfica en la que encarnábamos al fraile Guillermo de Ocán, que junto a su pupilo Atzo de Melk debía investigar una serie de asesinatos llevados a cabo en una abadía. En ella, y con una vista isométrica, deberíamos tratar con los distintos personajes que habitaban el monasterio. Por citar algunos, teníamos al abad, que era el encargado de la abadía, teníamos a Malaquías, que gestionaba la biblioteca, Bernardo de Huy, responsable máximo de la Inquisición local, y un largo etcétera. Una pequeña curiosidad que puedo daros es que Guillermo Docán, el fraile franciscano, que es el protagonista de la novela y del videojuego, en el manual del mismo fue erróneamente titulado como monje. El juego tiraba de una cámara isométrica que iba alternando entre el protagonista y los distintos frailes si dejábamos al personaje inactivo y que en ciertas ocasiones era lo que hacía falta para mover el argumento. Por supuesto, dicha abadía tenía unas restrictivas normas para sus habitantes, unas que debíamos acatar y cuya transgresión podían suponer que nos expulsaran terminando el juego antes de tiempo. Esto se hacía a través de una barra llamada Obsequium, una especie de suerte de barra de vida que se iba dañando a medida que iban descubriendo nuestras desobediencias. Con las leves perdíamos una porción de dicha barra, mientras que las graves, cosas como ser descubierto fuera de nuestra celda de noche, hacían una expulsión completa de la abadía. Nuestro personaje tenía que cumplir con el programa clerical, seguir los oficios, comida, misas regladas, a la par que investigaba los asesinatos en su tiempo libre y, si debía, incumplir sus obligaciones, pero sin ser descubierto. Teníamos 7 días para ello, y eso era importante. No teníamos un sistema de guardado, lo que hacía que cualquier error acabara con un game over y a empezar desde el principio. Comentado desde el punto de vista de la novela, el juego no disponía del beneplácito de Umberto Eco, y es por ello que no tomó el nombre del original, El nombre de la rosa. Se quedó con el de La Abadía del Crimen, que, como detalle, fue el nombre que la novela tuvo un tiempo antes de que el novelista italiano se decantara por el que ahora conocemos. También se cambiaron muchas cosas por el tema de copyright.
la actividad religiosa de los protagonistas, por ejemplo, la novela Guillermo y Atzo son franciscanos y benedictinos respectivamente, o el cambio del libro que mueve la trama, llamándose Conia Ciprani de Aristóteles en el juego y Poética de Aristóteles en la novela y en la película. Como curiosidad, si bien en la Poética de Aristóteles hay una interpretación de la coena, la coena de Cipriani no tiene autor reconocido, a pesar de que en el juego se le procede al filósofo griego. El juego surge como una idea de admiración a la obra de Umberto Eco, y en palabras de Juan del Can, el juego era visto como un hijo al que querían hacer crecer, madurar, y llegó un momento en el que su recepción, fuera un éxito o un fracaso, fueron cosas que pasaron a un segundo plano. Y es que a pesar del reconocimiento que tiene hoy en día, el juego tuvo muchos detractores en su lanzamiento y tuvo un recibimiento inicial más bien discreto. El juego era sumamente exigente para el jugador y su dificultad, sobre todo, se debía por la exactitud, por el timing que tenías que tener para cometer ciertas acciones. Y algunas eran bastante arbitrarias y más en unos momentos en los que no existían ni guías ni páginas web donde poder revisar qué hacer a continuación. Por otro lado, el movimiento era poligonal. Esto hacía que el personaje tuviera un sistema de movimiento en forma de rotación, a modo tanque que se dice, donde lo íbamos girando hasta dar con la dirección correcta y entonces lo movíamos hacia adelante. Esto dificultaba mucho el moverse por mapas que eran muy complejos y nos exigían en ocasiones una agilidad y velocidad crucial para no ser expulsados de la abadía. Tampoco era muy fácil que se diga memorizar mentalmente el mapa de cada zona. Y esta dificultad se acabó convirtiendo en una espada de doble filo. Para algunos era un reto muy excitante y para muchos una razón para dejarlo. Con el tiempo, el juego se convierte en una obra de culto, una joya referente de la época dorada del software español, una época que data más o menos entre los 80 y principios de los 90. A fin de cuentas, hablamos de un juego que era avanzado para su época, con unos gráficos muy preciosos en 8 bytes y una arquitectura y diseño de niveles realmente portentoso, con un diseño complejo, preciosista, donde el diablo estaba en los pequeños detalles. Todo esto gracias a los conocimientos de arquitectura de Paco Menéndez. Incluso hay entrevistas posteriores en las que se hablaba de la implementación de un complejo sistema de inteligencia artificial, algo que para la época era ciencia ficción pura y dura. Una idea en la que cada fraile actuara con libre albedrío. Juan de Clan decía en una entrevista que Paco Menéndez ya no hablaba de los personajes como monigotes, poligonados, sino como una suerte de pinocho, de hijos de madera que crecían y evolucionaban gracias a esta inteligencia artificial. Por desgracia, no se pudo implementar porque el juego estaba a punto de salir y ya no daba tiempo. Su importancia a nivel histórico es indudable. Tal es el caso como la creación del libro titulado Obsequium, un relato cultural, tecnológico y emocional de la abadía del crimen, escrito por Jaume Estevez, o que en el 2017 el mismo videojuego protagonizara una tirada de sellos de coleccionismo por parte de la entidad nacional de correos para conmemorar el 30º aniversario de la obra. El juego a su vez contó con numerosas reescrituras y apariciones en distintas plataformas, incluso convirtiéndose en su momento en un videojuego Java para móviles. A día de hoy, el juego cuenta con una revisión a nivel formal llamada La Abadía, desarrollado por la empresa Alcachofa Soft en 2008. Una aventura de point and click que cambia la jugabilidad, pero que mantiene la narrativa con un tono más patrio y con muy buena aceptación, por cierto. Aún así, los más puristas pueden encontrar un remake del original creado en 2016 titulado La Abadía del Crimen Extension. Este remake fue creado por Manuel Pazos y Daniel Celemín y se puede obtener gratuitamente en la página web de dicho juego o en la misma plataforma de Steam sin costo alguno. Un remake dedicado a Paco Menéndez, que falleció en 1999 en Sevilla. En la página web del remake se puede leer: en las sombras mueren genios sin saber de su magia. Bueno, y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos. Un saludo a la Bascon FJ, oyentes, y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Manu. Muy interesante todo lo que nos has traído. Todo lo que nos has traído. Yo, como siempre digo, con la Corte Bizarra también, con Olga López y con bastantes colaboradores que traen temas así, aprendo un montón de vosotros, porque me gusta aprender. Soy un tío que indaga, soy un tío curioso y he aprendido la tira. Lo bueno es que luego no retengo. Soy de esos peces, ¿no? De memoria corta, nula, memoria a largo plazo, increíble. Así que dentro de 2 años te diré todo lo que he aprendido hoy con tu programa. En fin, no me voy a cachondear más porque no tiene sentido. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que ya se han ido los niños, hemos tenido a Manu con nosotros, Manu Gutiérrez, que no me olvido de tu apellido, lo que pasa que antes pues había que decirlo así, ¿no? Y nos vamos a ir con, pues, ¿quién? ¿Quién nos trae efemérides? ¿Quién nos trae cosas guapas? ¿Quién nos trae sitios y cositas que ver? Aparte de Hermoa, pues Olga López, que viene a hablarnos de una exposición muy chula en la que ha estado, en algo así de la Caixa Forum o algo así, me ha contado por encima, y algo de vampiros. Así que, ¿qué no espero más? Que si no va a salir el sol y nos vamos a convertir en polvo todos. Os dejo con Olga López.
Hola amigos de Radio Universo Literario. Hoy os voy a hablar de una exposición que va a empezar ahora el próximo mes de febrero en Caixa Forum de Madrid, que está situada en el Paseo del Prado número 36 en Madrid. Se va a inaugurar a partir del próximo día 14 de febrero y hasta el 7 de junio. Es una exposición que se llama Vampiros, la evolución del mito. Y trata de los vampiros modernos y su evolución en diferentes campos artísticos como la pintura, la literatura o el cine. Va a reunir esta exposición más de 400 piezas y obras de diferentes artistas, entre ellos destacan Goya y Warhol. Y luego además va a haber un visionado de películas como Nosferatu de 1922. Es una película filmada en Alemania con el conde Orlok como vampiro protagonista. Obviamente también va a estar Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola de 1992. Esta película con Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. Y luego incluso también va a haber cabida para Sombras Tenebrosas de Tim Burton, que es una película de 2012. Está rodada como una comedia-drama sobrenatural con Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter y Eva Green, entre otros actores. Es decir, va a reunir desde los taquillazos hasta ahora más vanguardistas. Así que bueno, debe ser, yo me voy a apuntar a esta exposición y allí estaré. Y aprovechando el tema de esta exposición, que trata sobre vampiros, pues voy a hablar yo un poco de los vampiros. Me diré, si ya tiene la corte y bizarra para hacerlo, ya participas allí. Sí, pero digamos que Lou Morrison no está muy interesado en el tema de los vampiros, a él le gusta un poco más la sangre. Así que voy a aprovechar esta mano que me han tendido FJ y Bascón y os voy a hablar un poco de los vampiros. Los vampiros, el término vampiro nace de folclore de varios países, pero siempre tiene como característica que son criaturas que se alimentan de la esencia vital de otros seres vivos, normalmente la sangre. Y bueno, el prototipo de vampiro en la cultura occidental es de origen eslavo, como un depredador chupador de sangre. El mito del vampiro viene pues de supersticiones como que la sangre es una fuente de poder, el temor también a la depravación, a la depredación, a la enfermedad y la muerte, así como también pues la fascinación que siempre tenemos por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Hay otros que el mito lo sitúan después del siglo XVI. Y preguntaréis que por qué. Pues bueno, hubo una serie de epidemias muy graves que asolaron todo lo que es Europa. Y bueno, el pueblo, la gente, entendió que creándose este tipo de mito, como es el vampirismo, podía explicar tanta crueldad y tanta desolación que se vivió, ¿no? La palabra vampiro fue usada por Arrae, introducida en 1843. Sin embargo, yo me voy a ir a etimológicamente, me voy a decantar por la etimología serbia, que vam significa sangre y pir monstruo, con lo cual designa a un monstruo muerto que vuelve para alimentarse de la sangre de los seres que están en su vida. ¿Características de los vampiros? Pues bueno, hay múltiples características, dependiendo también de la zona o sitio donde estemos, se lo va a ver de una forma o de otra. Por ejemplo, en Rumanía, los vampiros son flacos, pálidos, con largas uñas, colmillos muy puntiagudos, se pueden transformar en perros, gatos, murciélagos o incluso niebla. En Bulgaria y Polonia, sin embargo, por ejemplo, solo tiene un orificio nasal y luego tiene un aguijón en la punta de la lengua por la que absorbe la sangre de sus víctimas. Los vampiros son antropófagos, absorben energía psíquica, no se reflejan en espejos puesto que no tienen alma. Pues su origen demoníaco no soporta los símbolos cristianos, se alejan de la cruz, un agua bendita, son fuertes, rápidos y también algunas veces se dice que no pueden entrar a una casa si no son invitados. Pero la figura del vampiro no, aparte del folclore, no surge tampoco así como así. Hay que remontarse también a orígenes mitológicos. La mitología griega tiene mucho que decir en todo esto. Por ejemplo, está la leyenda de Lamia. Lamia era hija de Belo, rey de Libia, quien por sostener un romance con Zeus sufrió la ira de la diosa Hera. Hera asesinó a todos los hijos de Lamia y la convirtió en un monstruo despiadado que mataba niños y seducía viajeros extraviados para devorarlos y alimentarse con su sangre. Otro de los mitos, leyendas griegas, es la de la Empusa. La Empusa es un ser monstruoso con pie de bronce que se transformaba en una hermosa mujer para seducir a hombres y beber su sangre o devorarlos. De la mitología griega, bueno, nos retrotraemos también un poco. En Mesopotamia existían los Utuku, en China los Yangtze. Los Yangtze eran muertos vivientes que mordían a vivos y los transformaban en otros muertos vivientes. Aquí era un poco de zombificación, pero bueno. Los árabes tenían a los ghouls, que eran considerados demonios. Fijaos que hay un relato en Las Mil y Una Noches, un relato que se llama Honor de un vampiro, y ahí en el Honor de un vampiro el protagonista es un ghoul, como un demonio chupador de sangre. En el judaísmo, Lilith, la primera mujer de Adán, decían de ella que se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. En India existían los Betala, que eran demonios vampiros, y por ejemplo los preta también existían en las mitologías budista, hinduista y jainista, que son como espíritus atormentados, como el alma de los fallecidos que vagaban con un hambre eterna de sangre. Los mapuches eran un pueblo amerindio y en ellos existían los pichuye como una serie de vampiros. Y los mayas tenían por ejemplo a su guardián Xibalba. Xibalba era una mezcla entre murciélago y humano que decapitaba a extraños. Pero bueno, como estamos en Radio Universo Literario, tenemos que asociar el vampirismo a la literatura. Así que voy a comentar algunas de las obras que tengo por aquí, apuntadas, y que he leído, para recomendaros y que os introdujáis en lo que es el tema de los vampiros, el personaje literario de los vampiros. En 1813, Lord Byron alude su poema El Giaour, un fragmento de un cuento turco, al vampiro, introduce ahí lo que es un personaje de un vampiro, y lo introduce como una figura trágica, condenado eternamente, un vampiro melancólico, condenado eternamente a beber sangre. El vampiro también literario moderno aparece también con Polidori, en 1819. Polidori, en su relato El vampiro, ya se hace eco de lo que es el folclore y estas creencias sobre el vampirismo. Alexandre Dumas padre publica La dama pálida en 1849. En Francia también Théophile Gautier publica La muerte enamorada. Aquí se trata el mito de la mujer vampiro como una mujer fatal. Y no lo vamos a olvidar, de mujeres vampiro como mujeres fatales, en 1872, a Carmila, el relato Carmila o novela corta Carmila, de Sheridan Le Fanu. Aquí es exponencial el cuento gótico. La mansión, el castillo, carruajes, escenarios góticos, tenebrosos, y bueno, la amistad entre dos mujeres, también el tema un poco lésbico. Eso es en Carmila de Sheridan Le Fanu. Pero vamos, también Guy de Maupassant, en 1876, escribió El Orla. El Orla aquí trata el vampirismo como una perturbación mental, más que otra cosa. Pero bueno, la novela cumbre sobre el personaje de los vampiros es Drácula, de Bram Stoker. Fue y es la obra cumbre de la literatura sobre vampiros, publicada en 1897. La novela Drácula, de Bram Stoker, está escrita de forma epistolar. Es decir, la narración se presenta como un tema de cartas, cartas o diarios que son escritos y mantenidos por los personajes. La narración está ambientada en dos ciudades, que es Inglaterra y Transilvania, en 1890, y se inicia cuando Jonathan Harker, que es un abogado joven, debe trasladarse al hogar de Drácula, en Transilvania, para que firme una serie de documentación, para una serie de negocios sobre bienes. Entonces Harker allí descubre que el conde Drácula no es realmente lo que parece, se ve influido por él, es atacado incluso por unas sirenas vampiro, unas mujeres que hay allí, y hace que salga huyendo del castillo. Sin embargo, no se queda esto aquí. Drácula se dirige a Londres y en un barco mata a todos los tripulantes del barco, menos al capitán. Y una vez allí instalado en Londres, se empieza a obsesionar con Lucy. Lucy era la mejor amiga de Mina, que es la prometida de Jonathan Harker. Y la acecha tanto que acaba convirtiéndola en vampiro. Y luego ella va atacando a diversos niños por la noche. Y ahí sale cuando el conde Drácula, una vez que ya ha acabado con Lucy, se fija su atención en Mina. La consigue dar su sangre, pero no la consigue convertir enteramente en vampiro. Y ahí es cuando descubren toda la pandilla de Jonathan Harker y aliados que gracias a la sangre que tiene Mina dentro de ella, pueden rastrear el paradero del conde Drácula. El conde Drácula vuelve a su castillo y es perseguido por Jonathan Harker, etcétera, etcétera, y hasta que consiguen dar con él para matarle. Y bueno, pues esta es una de las novelas cumbres de la literatura sobre vampiros. Pero no acaba con Bram Stoker. Hay muchos otros autores que se hacen eco de lo que es el vampirismo y la repercusión que tiene en los lectores este personaje. Así Lovecraft, en 1926, publica El intruso, donde el vampiro narra los hechos, los acontecimientos, y es también personaje. Richard Matheson, en 1954, publica su leyenda, y aquí la figura del vampirismo es como considerada una plaga que asola a la humanidad, y en la que luego los vampiros, que acaban con todos los seres humanos, menos con uno, que luego también acabarán, pues reconstruyen la sociedad conforme a sus reglas. Stephen King, el maestro del terror, en 1975 publica El misterio de Salem Slot. Aquí la figura de los vampiros son los típicos vampiros clásicos en una mansión. El vampiro es el vampiro más tradicional que nos podamos ver. Y luego sí que llegamos a un boom literario, que son las crónicas vampíricas de Anne Rice, que daos cuenta que empieza a publicarlos en 1976 y a fecha de hoy continúa. ¿Vale? Empieza con Entrevista con el vampiro. Supongo que todos la habéis leído o por lo menos habéis visto la película de Tom Cruise y Brad Pitt. Crónica vampírica lleva como personaje el eje central al Lestat. Es un vampiro despiadado, cruel, pero luego es elegante, refinado, es muy atrayente, con una personalidad muy atractiva. Le sigue su compañero Louis, que tiene, sin tener alma, tiene un alma atormentada. Y bueno, pues os recomiendo encarecidamente que la leáis. De Crónicas Vampíricas podemos saltar en 1992 a Poppy Zeta Bright, que publica El alma del vampiro. Aquí los vampiros de Poppy Zeta Bright son vampiros amorales, depredadores. Y luego, bueno, otro boom que hubo en la literatura de vampiros fue con Charlaine Harris y con su saga de Suki. Igual, pues empezó en el año 2003 y sigue con ello. Lo que pasa es que aquí los vampiros y la narración introduce elementos cómicos y paródicos. Hace que busca al lector no solo estremecerse y tal, o apasionarse por la figura de los vampiros, sino también pues crear pues momentos cómicos, humorísticos. Y bueno, Charlaine Harris saltó también a la fama con la serie que hicieron de sus libros con True Blood. True Blood fue una serie pues muy muy seguida y con gran éxito de audiencia. Y Guillermo del Toro también con su trilogía de la oscuridad, que también saltó a serie, considera también aquí el vampirismo como una pandemia. Así que bueno, pues esto es un poco lo que os cuento sobre el tema de los vampiros. Obviamente me daría para muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, os he dado muchas obras en las que podéis disfrutar pues, del personaje del vampiro, pero desde muchos aspectos, desde muchos ámbitos. Por ejemplo, el vampiro como un ser elegante, conquistador, el vampiro como un depredador sin escrúpulos, el vampirismo considerado como una pandemia. Pero bueno, supongo que estaréis todos conmigo en lo que... En el fondo, sea como fuere, los vampiros son seres atrayentes y lindos de descubrir, ¿o no? Y bueno, pues hasta aquí mi pequeña reflexión sobre el vampirismo. Os he comentado mitos griegos, que había mitos en Mesopotamia, en la cultura árabe. Y bueno, pues voy a cerrar volviendo a deciros que la exposición en CaixaForum de Madrid empezaría el día 14 de febrero hasta el día 7 de junio. Lleva por título Vampiros, la evolución del mito, y bueno, a ver qué es lo que nos muestran y a ver qué tal está. Así que por allí os espero. Y nada, Vascón FJ, queridos amigos, oyentes, compañeros, pues nada, pues la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un saludo muy fuerte.
Pues muchas gracias, Olga. Increíble esa exposición. Habrá que ir a verla. Me quedo un poco así, ¿no? Yo el tema de los vampiros, tengo un cuñado que le gusta muchísimo, que por cierto es dibujante y lee muchísimo, le encanta todo el tema del terror, todo el tema del misterio, que por cierto, a ver si os lo traigo un día porque vais a flipar con él, que le voy a entrevistar y vais a flipar con que es alucinante. A ver si un día os puedo traer a mi cuñado, que vais a fliparlo. ¿Y por qué no hay música? Pues porque ahora viene mi sección, una sección en la que os voy a hablar un poco de un escritor, porque tuve una conversación el otro día con alguien que conocí en redes sociales, que es traductora y que le encanta la poesía inglesa, y me ha descubierto poetas muy potentes. Yo ya conocía algunos como Dylan Thomas, Emily Dickinson, pero me ha traído a Alfred Tennyson. Y diréis, ¿Alfred Tennyson? ¿Quién es ese tipo? Pues ese tipo es increíble. Si sabéis inglés, os recomiendo que leáis su poesía en su lengua materna. Alfred Tennyson, que fue el primer barón de Tennyson, nació en Somerby. Fue poeta y dramaturgo británico y fue uno de los más ilustres de la literatura universal. ¿Y a qué pertenece? Pues pertenece al posromanticismo. Algo así como Becker, ¿no? Pero por el periodo me refiero, porque aunque dicen que Becker es romántico, mentira, pertenece al postromanticismo, al igual que este escritor, Alfred Tennyson, dramaturgo y poeta, que fue el creador de una nueva forma de expresión en la lírica, que es el monólogo dramático. ¿Vale? También fue nombrado Lord, que lo sepáis. ¿Qué más tenemos de él? Pues que la mayor parte de su obra se inspira en temas mitológicos y medievales. No sé si es por el romanticismo, que siempre se basaba mucho, ¿no?, en el tema mitológico, en el tema medieval, también el espíritu romántico de aquella época, ¿no?, de cómo se veía en un pasado esa época oscura de la historia, que es el medievo. También se caracteriza por su musicalidad y la profundidad psicológica de sus retratos. Más tarde en su carrera realizó varios intentos de escribir dramas teatrales, pero reducido éxito tuvo con el teatro, bueno, de Tennyson. Ya os he dicho, nació en Inglaterra, pero de casta le viene al galgo. ¿Y por qué? Porque su abuelo, George Tennyson, parlamentario, también era poeta. Poeta, hacía sus pinitos, ¿vale? Era un personaje que estaba sentado en la rectoría de Somersby. ¿Vale? ¿Qué más os puedo contar? Pues que la abuela, perdón, es que me quedo un poco, porque es que es una vida intensa la de este hombre. La abuela Elizabeth Fitch era hija del reverendo, y vicario de Louth, en el mismo condado. Este reverendo, que fue párroco y vicario, también tuvo algo de influencia en el bueno de Tennyson, de George. De Tennyson. George Tennyson, que pertenecía a la burguesía agraria, era propietario de Bayons Manor y Usselby Hall, y de los 12 hijos de este matrimonio, 8 varones, de estos, además de Alfred, se convirtieron en sobresalientes poetas. Atención, porque no solamente está Alfred Tennyson, sino que también está Frederick Tennyson y Charles, que adoptaría el nombre de un tío y se convertiría en Charles Tennyson Turner. Todos comparten la facultad poética en mayor o menor grado. Yo os digo que de casta le viene al galgo. Y el padre, evidentemente, era un poeta con bastante destreza. Según Eugene Parsons, George Clayton Tennyson fue un hombre de habilidades superiores y grandes logros, interesado por la arquitectura, la música, la pintura y la poesía. ¿Y qué os digo siempre cuando os hablo de escribir y os hablo de poesía y de literatura y todo esto? Que siempre exploréis más allá de vuestro arte, porque hay mucho más aparte de la escritura. Y aquí lo veis, pintura, música, arquitectura, poesía. Yo sé que muchos de vosotros, aparte de poemas, escribís, escribís novelas, tocáis un instrumento musical, o os da por dibujar, o incluso alguno puede estar estudiando arquitectura, o le dé por la cerámica, ¿no? O cosas así. Yo sé que todo escritor dentro tiene un artista y se dedica a más cosas aparte de escribir. ¿Qué os voy a decir de Tennyson? Que era descendiente del rey Eduardo III de Inglaterra. ¿Qué os parece, amigos míos? También era descendiente de la realeza. Fue enviado a la escuela primaria de Louth. El maestro era un estricto y apasionado hombre. El poeta no guarda buen recuerdo de los años que pasó allí y regresó a Somersby para ser educado por su padre, el rector, que era un erudito, tenía cierto gusto y facultad poética. En esta rectoría tenía a disposición una excelente biblioteca y en ella basó el joven poeta su amplio conocimiento de los clásicos ingleses. Fue un lector ávido, especialmente en la poesía, y se sintió más atraído por el encanto rural de su medio entorno, porque, bueno, pues le gustó más que el rectorado, ¿no? Al final la cabra tira siempre al monte. Y, pues, uno de sus primeros poemas descriptivos, La Oda de la Memoria, sale de ahí. Durante su infancia, pues, también influye en la imaginación de Tennyson y la refleja claramente en la poesía inicial. Todos tenemos el recuerdo de nuestras primeras poesías, de qué iban, ¿no? La mayoría sobre amor, pero es que el concepto cultural al final también decide mucho, ¿no?, sobre lo que vas a escribir. Y evidentemente en Tennyson, pues eso se nota. También las vacaciones que pasaban en la costa en verano, pues también tenía las impresiones para hablarnos sobre el mar y de publicar poemarios conjuntos con otros, con sus hermanos, con otra gente, Charles y Alfred, gastaron sus ganancias en alquilar un carruaje y conducir 14 millas hasta la costa. Y allí, pues también se inspiraron. Luego se matriculó en el Trinity College de Cambridge, donde ya estudiaba su hermano Frederick, el mayor de los hermanos, y el poeta, su padre contaba que su padre no dejó salir de Somerville hasta que hubo recitado de memoria la totalidad de las odas de Horacio, para que veáis cómo era el padre, se las gastaba. En 1830 se fueron como voluntarios en una milicia con Torrijos e hicieron una incursión en los Pirineos sin encontrar enemigos, para que veáis que también hizo más cosas. Estuvo también metido ahí en el meollo de la guerra, con lo cual tuvo también otras experiencias, ¿no? O sea, para que veáis que Tennyson, al final, todo se basa en experiencias que tiene a lo largo de la vida, viajes, qué deciros, ¿no? Alguien que absorbe también sus vivencias en rectorados, en viajes familiares, en experiencias vitales, pues tienes que tener un bagaje poético porque hablas de muchos temas que al final los conviertes en poesía y es alucinante. Pero bueno, vamos a ir terminando ya con Tennyson, porque si queréis más, hay increíble documentación en internet, bibliotecas, etcétera, si os gusta, por supuesto. Yo os digo que este es un hombre interesante y curioso de conocer. ¿Cuál es la obra literaria de Tennyson? Pues con su hermano y con J.J. Jackson. Hicieron la colección anónima Poemas por dos hermanos, que eran ellos dos. Los beneficios fueron 20 libras. No os quejéis de que vendéis poco. Esta gente vendía una mierda y aún así estaban contentos. Luego, también, incluyeron nuevos poemas para vender, pero fue rechazado por el público porque decían que no era de gusto común. También tiene un fragmento dramático bastante notable, cuya escena se sitúa en España y hace un dominio asombroso de la métrica y la musicalidad en los versos escritos. ¿Qué más? En 1829 ganó la medalla del canciller por su poema titulado Tumbuctú. También tuvo un poema que se llamaba La batalla del Armagedón, para que veáis ahí cómo se mezcla la mitología, ¿no? Y la Edad Media. También tenía poemas familiares como Claribel, La Oda de la Memoria, Marianne Moated Grange, El poeta nace en un clima dorado, El cisne moribundo, La balada doriana. ¿Qué queréis que os diga? Es que no quiero deciros todos los libros que tiene, porque es que tiene un volumen de poemas también, que aparecen en los 32. Tiene poemas, libros. No sé, yo sé que estoy pensando, Javi, tío, pero danos algo en concreto. Bueno, pues por ejemplo, os voy a decir obras que tiene Tennyson, tiene poemas, por ejemplo, Ulises, la dama Charlotte, La carga de la brigada ligera, Idilios del rey, Break, Break, Break. ¿Veis? Esos son libros, Idilios del rey, La carga de la brigada ligera, Ulises, Poems, The Works of Alfred, Mountain of the Poems. O sea, que tiene muchísimo y tenéis muchísimo que leer sobre este hombre llamado Alfred Tennyson. Y aquí voy a terminar por hoy porque el martes os di un montón de cosas, ¿eh? Aparte de Millie Dickinson, os di un montón de concursos, que espero que estéis participando y gozándolo. Y después de hablar de Tennyson, pues no me voy a demorar y nos vamos con nuestro último colaborador de la noche. ¿Quién es nuestro último colaborador de la noche? Pues alguien que mañana tiene una sección que nos va a traer súper chula también. Y bueno, yo os dejo con él. Él es Adolfo Pascual Mendoza. Casi me confundo con tu nombre, Adolfo. Es Adolfo Pascual Mendoza y nos trae poemitas. Os dejo con él.
Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Soy Adolfo Pascual y estamos en Poesía en el Aire. Y como en las entregas anteriores de Poesía en el Aire, hoy empezamos con una canción de YouTube que hace referencia a uno de nuestros grandes poetas. Y hoy os voy a sorprender porque viene en la magnífica voz de Elena Bianco, la flamante ganadora de la voz senior de la última temporada.
Nací campesino, si yo nací marinero, ¿por qué me traes aquí? Si es aquí yo no lo quiero. El mejor día ciudad a quien jamás he querido. El mejor día silencio. Campesino, si yo nací marinero. Marinerito de Gabo, Luis Gonzaga de la Mar, qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Te fuiste marinerito, noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él como la gobernaba. Dulce era su cantar, que el aire se enajenaba. Cinco delfines remeros, su barca le cortejaba, dos ángeles marineros, invisibles le guiaba. Él vio las redes que penan por sobre la mar helada y pescó la luna llena sola en su red plateada. Qué negra quedó la mar, la noche que desolaba, derribado su cantar, la barca fue derribada. La sonrisa mortajada de su rostro que lamento, el de la noche cerrada. Ay, mi niño marinero, tan morenito y galán, tan guapo y tan cinturero, más puro y bueno del mar.
¿Qué harás, pescador de oro? Allá en los valles salados del mar. Allá está el tesoro secreto de los pescados. Pejariños, salinar del fondo y sube en el cielo de los peces. Y en tu anzuelo, mi hortelanita del mar.
Mi hortelanita del mar.
Elena Bianco, de los mismos, interpretando Elegía del niño marinero, de Rafael Alberti, de Su marinero en tierra, una obra que no perdamos la perspectiva. Fue publicada en 1924, hace 96 años, y que tiene una absoluta vigencia. Una de las obras cumbres de la poesía del siglo XX, interpretada por una voz excepcional de la música pop de nuestro país. Y ahora, como hago siempre, os voy a recitar en mi propia voz este poema original de Rafael Alberti. De Rafael Alberti, de Su marinero en tierra. Es Elegía del niño marinero. Marinerito delgado, Luis Gonzaga de la mar, qué fresco era tu pescado, acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar. Él, cómo la gobernaba. Tan dulce era su cantar que el aire se enajenaba. 5 delfines remeros su barca le cortejaban. 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Tendió las redes. ¡Qué pena por sobre la mar helada! Y pescó la luna llena. Sola en su red plateada. ¡Qué negra quedó la mar! La noche, qué desolada. Derribando su cantar, la barca fue derribada. Flotadora va en el viento la sonrisa amortajada de su rostro. ¡Qué lamento el de la noche cerrada! ¡Ay, mi niño marinero, tan morenito y tan galán, tan guapo y tan pinturero, más puro y bueno que el pan! ¿Qué harás, pescador de oro, allá en los valles salados del mar? ¿Hallaste el tesoro secreto de los pescados? Deja, niño, el salinar del fondo y súbeme el cielo de los peces y en tu anzuelo mi hortelanita del mar. Thank you. Y ahora, amigos de Radio Universo Literario y especialmente a los oyentes de Poesía en el Aire, entramos en el meollo de la cuestión de nuestro programa. Esta noche vamos a conocer a un nuevo poeta o poetisa de nuestra generación. Y esta noche tenemos a...
Pues muchas gracias, Adolfo, por tus poemas. Nos ha parecido una fantástica forma de cerrar el programa del jueves. Y bueno, pues eso, cerramos el jueves, cerramos la semana, no del todo, porque mañana tenemos a Adolfo de nuevo con nosotros con una entrevista súper chula. Pero ya sabéis, jueves, último, penúltimo día de la semana, mañana es, pues eso, paseo militar. Y espero que lo paséis muy bien esta noche y lo paséis mejor mañana, que os espero por aquí, porque sí, presentaré el programa de mañana. Así que chicos, descansar y nos escuchamos mañana.